Estás en Terapia Chilensis.
Alguien se va y alguien llega. Lo digo porque estamos iniciando el panel de día viernes, de fin de semana, de Terapia Chilensis. Estoy junto a Matías del Río y estoy también con Alberto Fuguet, que no necesita presentación, puesto que Alberto Fuguet ha entrado y salido de este programa. No, y yo debería haber comenzado diciendo: el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Pues, ¿no?
Claro. Corcín Doctor Soto.
Pero no habría historia política en Chile, entonces.
No habría historia política en Chile, no. Claro.
Corcín Doctor Soto y su benevolencia, te faltó preguntarte, no encontramos nada mejor que Alberto Fuguet, digamos.
No, pero yo superé mi crisis existencial, yo pensaba que no podía estar, hablar de cine y hacer películas, pero ya no me importa. Lo superé.
Un placer estar contigo.
Yo reconozco que siento alguna nostalgia por esos programas con Ascanio, digamos, donde Ascanio Ascanio es bueno en el análisis de las películas, pero no hace el contrafomeque. No, o sea, si a ti te gusta la película y a mí no me gusta, él no va a pelear mucho, no. Solamente que expone su idea y deja que el otro la exponga, digamos, pero no se inmuta. No es como Alberto, que tiene mecha más corta, y yo le agradezco que la tenga, porque si algo
radio.
si algo bueno, necesita,
es que estamos para entretenerlos.
No, a ver, es que mira, si a este programa le faltaba energía con la incorporación de Matías y con la incorporación tuya, o sea, aquí ya le están poniendo dinamita.
Estamos ya. Entonces, más de que boxeo va a ser estos programas de luchador.
Entonces, no va a ser wrestling. Va a ser a lo mejor un programa de tiro al blanco, de tiro al viejo.
Yo feliz de incorporarme, porque cuando me invitaron a volver a Radio Duna también, me dijeron, bueno, que con Héctor Soto, pero inmediatamente Anita Luigi me dijo, es con Héctor Soto, pero
hay otros.
Va a estar Andrés Benítez, va a estar Ascanio, va a estar
Se
Alberto.
Se puede producir una...
Va a estar Max Colodri. Ah, bueno, ya, conversemos.
Ay, sí, no sería mucho mape.
Es que era muy duro decirme de entrada que es con Héctor Soto. Sí. Porque yo ya me había operado de él, yo trabajé 5 años con él.
Y, o sea, era otra remuneración, además. Era otra la
Bueno, tuvo el bono, doctor Soto, no sé si te lo pagan a ti.
No, a mí no, a mí no.
En Radio Duna hay un bono HS.
HS.
Sí, que es poder aguantar, es un asterisco, y es con boleta verdadera, no es trucha. Es muy jodido esto, pero en fin.
Oye, Matías, bueno, tú sabes que normalmente los días viernes comentamos la cartelera de cine, pero...
Eso fue en los 80.
Claro, debes saber también que de un tiempo a esta parte la cartelera de cine es un animal bastante muerto.
Y eso
muerto.
Discutimos muchas veces con don Héctor, Matías, y yo creo que podríamos aprovechar. ¿Puedo tomarme la...?
Sí, por favor.
Que yo creo que nuestros lectores, o nuestros auditores, cada vez están yendo menos las carteleras.
O sea, menos al cine, a la sala. Al circuito.
Entre otras cosas porque es muy complicado elegir qué película. A ver, básicamente la cartelera se la ha tomado... Los que más van son los papás para llevar a los niños.
A veces la Cenicienta.
Claro, es el cine que más está rindiendo, y por eso realmente existe en la sala. Sí. Y después vienen películas de terror adolescente, como una que se estrenó hoy, y eso básicamente es el pan de cada día. Todo el resto es excepción.
Pero el mercado se ajusta y lo que no se estrena de manera tradicional se estrena de otra forma. Tú mismo estrenas en un circuito a veces... con que la dan pocos días, uh-huh. Porque tú no la ideaste pensada. Exacto. A la antigua, sino que ya tienes pensado
y
el
nosotros
modelo.
Nosotros esperamos que los que nos están escuchando acceden a esos tipos de, que puede ser Netflix,
Amazon Prime,
videos, DVDs comprados en la calle, el cable. Existen muchísimas formas para poder ver películas y de hecho así se están estrenando, lo que se llama ahora VOD.
Oye, y de hecho hay mucha gente que vive colgada de internet.
Totalmente, y en internet se puede ver muchísimo, ya sea lo que hemos dicho antes, legal o ilegalmente, claro. Podemos llegar a todas las películas realmente interesantes.
Es impresionante cómo lo leía, por ejemplo. No es lo mismo que una película, pero tiene que ver con la onda video versus lectura. Leí un artículo que Google, como nosotros, que nos creíamos muy modernos, nuestra generación, de que Google ya, nosotros tenemos Google como página principal, entramos 20 veces al día para buscar distintas cosas. En las nuevas generaciones la página de inicio ya no es Google, es YouTube. Claro. O sea, buscan su vida, la buscan desde YouTube, lo que nosotros buscábamos, creyéndonos hipermodernos, desde Google. ¿Te fijáis ya como ya es 3.0?
Oye, totalmente. Y no hace tantos años que para ver videos en YouTube, el máximo que te daban, no sé, era 5 minutos, 10 minutos.
Ahora puedes ver Novecento.
Claro, hoy día puedes ver, sí.
De Bertolucci.
Claro, sí. Las dos partes, digamos.
Bueno, yo vi un documental que ganó el Oscar.
¿Cómo se llama? Me hablaron de él, que fantástico.
Se llama Citizen 4, Ciudadano 4, de Laura Portras, que ganó el Oscar, predeciblemente, creo yo, porque toca un tema como que le interesa a los bien pensantes, que es como hasta dónde los grandes corporaciones nos están siguiendo,
el gobierno más bien.
El gobierno y todos los gobiernos. Esto básicamente es el caso Snowden. Ahora, este tema a mí personalmente me interesa y me parece que da para un documental y uno puede salir de la sala diciendo, es increíble, nunca más me voy a meter a un computador, nunca me voy a mandar un mensaje porque me están espiando cada minuto. Y eso es lo que yo podría decir, como que al público mayoritario le interesa de esa película. Lo que a mí me interesó la película es otra cosa, y creo que por eso lo que hizo Laura Portras hizo una cosa increíble, y es, no cuenta una noticia, no cuenta el caso Snowden, no cuenta lo peligroso que los gobiernos tengan la información toda tuya. Lo que cuentan es cómo se hace una estrella de rock. Y eso me pareció increíble. Y me pareció sexy, me pareció sensual, me pareció locura. Como ahora no basta ser político, sino tienes que tener una imagen pública. ¿Qué ocurre? Laura Portras ha hecho varios documentales políticamente, ¿cómo se dice?, comprometidos. Y este Snowden, puntúos. Snowden dice...
Hizo uno de Irak. Otro de Guantánamo.
Exactamente.
Y este tercero es sobre Snowden.
¿No es uno de ISIS? Porque yo vi hace unos dos meses uno de ISIS adentro. Dejaron entrar un periodista de ISIS.
No, yo creo que no es de ISIS. Es más bien de la invasión americana.
Perfecto, ok.
Entonces lo que ocurre es que esta mujer ya tiene los credenciales y un día empieza a recibir mails raros que dicen, si quieres hablar conmigo, yo me llamo Ciudadano 4, tienes que entrar por estas vías a la internet con encripciones, y poco a poco va captando que tiene alguien que quiere hablar y mucho, y que sabe mucho, que es lo que se llama un whistleblower, y que es Snowden. Y deciden eventualmente juntarse en Hong Kong. Entonces lo que ocurre es, lo principal del documental, la mitad del documental te dio en dos partes, conocer a Snowden, interrogarlo entero, traer los periodistas del The Guardian y del New York Times, creo, para que lo interroguen entero, para ver.
Hay un columnista de The Guardian y que también parece que escribe para ese sitio de internet, o esa revista, que en verdad es Salum, ¿no?
Claro, básicamente es la historia de un Héctor de tres personas encerradas en un hotel. La mitad de la película es tres personas encerradas en un hotel, con esta mujer filmando, opinando también, cómo preparando a este hombre que va a contar esta historia. Y cómo lo están empezando a todos a seguir, están viendo que pronto va a estallar algo tremendo. Y como él, que es un pequeño nerd, y hay una escena notable en que se va al baño y lo filman y se decide teñir el pelo y va captando que va a tener que ser para que su mensaje, que él cree en él obviamente, funcione y llegue, va a tener que comportarse básicamente como una estrella de rock, y de alguna manera se transformó, ¿o no? Se volvió el hombre más famoso en su momento en el planeta.
Sí.
¿O no, Matías? Pero, a nivel de periodista, sí.
Pero con un desenlace que lo encuentro patético.
Bueno, pero la película no es solo el desenlace.
Antes no sabemos qué va a terminar. Su vida es...
Bueno, ahora está escondido, ¿no?
Está en la embajada.
Está
en la embajada de Ecuador.
No.
Ese es Assange.
Ese es Assange. No, este es Snowden.
Ah, Snowden, sí, perdón.
Está en Moscú.
Está en Moscú. Tienes razón.
De Moscú, lo cual, a ver, si tú estás dando una batalla por la libertad de expresión y por la libertad, digamos, que termines en Moscú, amparado, digamos, en una satrapía como la de Putin, digamos, yo no sé si es muy heroico, no sé si es un final...
No, el final no es feliz, nada.
No es un final que está a la altura de...
Pero al final todas las películas...
Claro, y de las expectativas que
uno... Pero todas las películas y todas las historias, don Héctor, de aquellos que se atreven a ir contra realmente los grandes, terminan un poco...
Claro, tienen un momento fugaz de estrellato,
claro,
y después tienen que pagar
castigados.
Mira
Camila Vallejo, no terminó.
Pero las epopeyas políticas se miden por su desenlace. Yo las mido por eso.
Ya,
por
pero
su
este desenlace. Es un documental.
Las mido por las buenas intenciones, no las mido por la simpatía, ni porque se tiñó el pelo, no se lo tiñó, digamos.
Lo que pasa es que irse contra las redes de espionaje de las grandes potencias es... una condena a muerte.
Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo.
Yo se las recomiendo. A mí me pareció fascinante ver, generalmente uno ve documentales sobre noticias, sobre casos, sobre el final. Justamente cuando usted me dice, a mí me interesan las epopeyas. Para hablar de epopeyas, uno tiene que saber el final, ¿o no?
Sí, y en ese sentido, esto no es una epopeya.
Esto es un documental que no tiene idea cuál es el final. Apuestan sobre un freak con anteojo, un nerd, que vive en Hawái y que tiene acceso a mucha información y se va viendo cómo se va creando la noticia. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, se podría llamar detrás de las noticias o cómo se hace una noticia. O es como,
¿sabes lo que tiene?
Si yo hubiera estado siguiendo un documental con Sebastián Dávalos y con la gente del segundo piso esa semana de febrero, es mucho más fascinante este documental que contar la historia después más adelante.
Eso es lo que nos has dicho, Alberto. Lo que nos has dicho que la gracia de este documental es que empieza
antes de que exista.
Antes que Snowden se convirtiera.
Exacto.
Antes que Snowden se convirtiera, digamos, en quien se convirtió.
Exacto.
Entonces, eso es muy valioso.
Y hace que las noticias salgan a la calle.
Claro.
O sea, uno ve cómo están redactando y cómo el New York Times se pone al mismo acuerdo con Snowden, los Wikileaks y todo eso.
Y el trauma que significa eso para el servicio de inteligencia norteamericano.
No, y la cara también humana de Snowden cuando dicen, él está muy como embalado con su noticia, pero una cosa es con guitarra. Y ver cuando tú empiezas a ver Twitter o empiezas a ver las noticias CNN y dicen, hay alguien en el mundo que está informando esto y Obama dice, y tú ves la cara de este niño que se ve de 12 diciendo, Dios, ¿en qué me he metido?
Claro.
Y ya no me puedo arrepentir y no puedo ir a comprarme un donut.
Es que desclasifica mucha información.
A ti yo creo que
millones, millones y millones de archivos.
Claro, Wikileaks.
Mira, la película tiene un momento... Hay momentos que a mí me impresionan, digamos, porque la mirada mía es más política.
Sabemos.
Sí, pues no me interesó más, a mí me interesa más el tema de la libertad de expresión, me interesa más el tema de un gobierno que me está espiando, qué sé yo, digamos, ¿no? Y me lo explico en función de cómo se volvió loco Estados Unidos a partir del 2001, de las Torres Gemelas, digamos, ¿no? Rayo. Y se vuelve loco, digamos, porque para eso el sistema no estaba preparado. Y claro, el sistema no estaba preparado y tan no estaba preparado que comienza a hacer cosas que eran absolutamente ilegales.
Pero total. Pues,
totalmente ilegales. O sea,
Abu Ghraib, una cárcel ilegal,
el problema
tortura.
Es que yo no sé si en un esquema de absoluta legalidad tú puedes controlar y combatir el terrorismo. Ya ese es otro problema. Digamos.
Pero hablando de documentales...
Yo no tengo idea, digamos, si se puede hacer o no se puede hacer.
Da la impresión que por las vías normales...
Pero generalmente es un documental casi un documental como prima, en el sentido que... Es casi como una historia, es una historia de ficción mezclada casi como con...
Y escalofriante. Hay momentos, ponte tú, que te muestran instalaciones, Matías, en Utah, en unos peladeros, en una... pero unos edificios gigantescos. Y dice, aquí está almacenada toda la información...
De Matías del Río.
A ver, toda la información del universo, si tú quieres.
Ustedes saben que... ¿Recuerdan que hace poco WhatsApp? Tú, Héctor, no usas WhatsApp. Alberto probablemente tampoco.
Sí, se usa WhatsApp. Héctor. Sí.
Usa WhatsApp.
Es muy divertido su icono.
Ah, te voy a poner... Ya. Cuando hace cosa de unos 4 o 5 meses, WhatsApp anunció que iba a poner el doble check azul.
Sí.
¿Se acuerdan? Bueno, era que tú podías saber que el otro ya...
Me pescaste.
Abrió.
Sí.
Claro.
Por lo menos, sabemos si leyó, pero al menos abrió. Bueno, y salió un chiste en las redes. Decía, cuando hay un azul, es que llegó a destino. Si salen dos azules, es que lo abrió. Y si salen tres azules, es que Obama ya lo leyó.
Bueno.
Era buenísimo. Bueno, así que, porque, oye, en el caso Soki, no me voy a meter en eso.
Me han dicho que te corrija cada vez que dices Soki.
Yo soy de la vieja guardia cuando reporteaba economía que era Soki. Hoy día es SQM o Soki Mitch, pero el mnemotécnico es Soki. Bueno, Soki Mitch, no tengan miedo no entrar en ese tema, que uno está reporteando todo el día llamando por aquí y por allá y la gente no está disponible para hablarte por celular. Hablemos por directo, juntémonos en tal parte, la gente tiene, ya hay conciencia, aquí, Santiago de Chile, 2015, que la gente no te quiere hablar por celular.
Hablemos en un parque.
Hablemos en alguna parte. Me ha pasado en estas dos semanas que llevo de vuelta, en que me lo han dicho 3 o 4 veces. Entonces, o están viendo mucho estos documentales, o están descubriendo que efectivamente la información que hablan se está filtrando.
Claro.
Parece que es muy fácil Los teléfonos fijos son, según los expertos, todavía mucho más seguros.
Sí, dicen que son más seguros.
A eso me recuerda que incluso...
Ahora, como, para los ratones de cola pelada, digamos, que somos la mayoría de la gente,
sí, pero
da lo mismo.
Depende, ¿no?, con quién queramos hablar. Si el otro no es de tan cola pelada, es distinto.
Claro,
a nosotros no nos sigue nadie.
Es que yo me junto con puros ratones de cola pelada.
Yo estoy lateado porque no entiendo lo que están hablando, porque hablan de política, pero yo quiero recordar...
No, cuando hablamos de espionaje telefónico.
Sí, estoy hablando de espionaje. Me recuerda que increíble lo que cito, Matías. Me hace una escena estupenda donde... Que no, el Oscar, el Holbrook, no estuvo nominado al menos. Que todo el hombre presidente al final, si bien no existía todo este espionaje, había otro tipo de paranoia y se juntaban en el garage.
Sí.
Y Garganta Profunda nunca se ve casi en la película. Es claro. Al Holbrook con claro. La luz que le cae un poco en la pera, ¿no?
Claro.
Y se ven estupendo.
Tal cual.
Y también debe ser, hay bueno, algo fascinante así, a nivel
así
visual.
Así se produjo.
Pues, así era, se produjo.
Será nada menos que el subdirector de la CIA.
Exacto. Y visualmente.
Y en algún momento.
Tú lo has visto,
que,
¿no? Sí.
Y todo el hombre presidente, sí.
En algún momento tenía que juntarse con...
Sí, y es bueno donde se juntan, que es como en un estacionamiento subterráneo de noche.
Existe, existen ya un sitio ruso de WhatsApp pensando en esto, y que se llama Telegram, que está encriptado, que tiene sistemas de encriptación, y yo no sé, ya no he llegado a la paranoia de querer usar eso, pese a que lo bajé una vez para conocerlo. Pero
no, está bastante enfermo.
No, yo no lo uso, no quería conocerlo nada más. Pero yo estoy usando el viejo Gmail.
Yo siento que yo quiero defender Citizen Four más por el lado...
Citizen Four, ok. Y está en YouTube, obviamente.
De alguien como... Que también está en la película de Michael Mann, que al final terminan siempre ganando los poderosos un poco.
Sí.
A pesar de que la noticia triunfa, porque al final... Tanto Snowden logró contar... Nos estaríamos hablando de los azulitos de WhatsApp si no fuera por Snowden... Y en el tema del tabaco, ahora la gente no puede fumar dentro de las casas, de los edificios, etcétera. Y él, cuando cuenta cómo el programa de 60 Minutes, 60 Minutes, ¿cierto? Que Al Pacino y Christopher Plummer decían, acceden en el informante de Michael Mann, acceden a Russell Crowe, que es un tipo que trabaja en el mundo médico de la tabacalera. Y la película también es un gran fracaso, porque al final, si bien... su causa terminó triunfando y se sabe ahora que el tabaco puede producir cáncer, es dañino para la salud, él terminó muy destrozado. O sea, en el fondo, la moraleja un poco de estas películas es, si tú vas a hablar contra los poderosos, prepárate a triunfar moralmente, pero no físicamente.
Tienes que quemarte, tienes que inmolarte.
Claro, y olvídate todo el tema familiar, social, todo. O sea, como dices tú, terminar viviendo en la embajada de Ecuador, terminar viviendo en Rusia.
Oye, si Alberto se fugó al mundo de Citizen Four, yo me fugué al mundo de una película rusa. De una película rusa que también estuvo candidata al Oscar a la mejor película extranjera y que no lo ganó, porque como ustedes saben, lo ganó otra estupenda película que es Ida, la película polaca. Esta película rusa a la cual me refiero es Leviatán, que es muy rusa, del mismo director que se llama Andrei Vyashinchev, una cosa así.
Sí, difícil.
Andrei Vyashinchev.
Lo que digas lo creeremos.
Sí. Claro, sí. que me va a rebatir aquí, digamos, ¿no? Que dirigió una película que tú debes acordarte, Alberto, que se llama El Regreso.
Me encantó.
Que es la historia de un padre ausente que por 3 días va a buscar a sus hijos, digamos, para llevarlos a una temporada de caza, a una experiencia de pesca, de caza, no sé, y se lleva a estos niños, son dos chicos preadolescentes, como de 12, 14 años, por ahí, o un poquito más, un poquito menos, digamos, y el padre es acogido con mucho cariño por el hijo mayor y con mucha resistencia por el menor, porque es un padre completamente ausente, que nunca ha estado en la casa y qué sé yo. Y esta es la historia de esa relación que se arma, que se desarma. Las cosas no terminan bien en esa película.
Y era un bosque atroz, era como la Siberia,
algo así. Que era una película estupenda. Y esta otra también a mí me pareció una película muy maciza, en el sentido que una película que combina una historia política, una historia pasional y un trasfondo religioso muy potente. No, la película es muy, muy rusa. ¿Dónde, rusa ¿dónde por los viste? Paisajes. Rusa por... En mi casa.
Pero...
No, ya. DVD.
Ah, DVD.
Por
DVD.
Lo que hablábamos al comienzo. Ya sí, muy sí, esta sí. película es quizás se dé en Santiago en 9 meses más.
Digamos. Es que es bueno dar la señal, porque la gente claro. se entusiasma con la reseña, dice, ¿dónde la puedo ver? Si está en
claro, Netflix, el problema es que yo creo que esta película es difícil de conseguir todavía en el mercado local, pero en su momento estará, me imagino yo. Bastar.
Mira, yo creo que a partir de uniendo, tratando de hacer como el periodismo penca, tratar de unir los temas, tal como el gobierno, los superpoderosos saben todo lo que estamos hablando, todo el cine está.
Al final sí.
Sí, al final está. O sea, lo que Don Héctor tenía que viajar kilómetros para ver un cortometraje, antiguamente, hoy es YouTube. Claro. O sea, efectivamente, el que busca encuentra, básicamente. Claro, a lo mejor tiene que aguantarse una semana o dos, no, pero eventualmente
y los costos asociados, que son unos sitios indescifrables.
Sí, con muchos anuncios.
Anuncios que son falsos y que te mandan a no sé dónde, que te llegan de virus. Es el costo que querés pagar, digamos. Ojalá estuviera en Netflix, que sigue siendo, a mi juicio, una parrilla muy limitada y muy difícil de encontrar cosas.
¿A tu encuentras que es limitada?
Sí, a mí me parece que...
Sí, bueno, yo tengo otro, yo bajo, yo lo he dicho públicamente muchas veces, yo en el verano caí al suelo, digamos, de cuando cerraron Pirate Bay, digamos, me pareció un momento más triste del último claro, quinquenio.
Claro, ustedes se dedican a esto, me imagino.
No, me dedico a eso. Yo, a la ilegalidad, tú.
No. Don Héctor, yo me dedico a la ilegalidad. Claro. Don Héctor, porque yo no tengo.
No, al cine me refiero. Para ustedes.
Yo no tengo dónde meter un DVD. Porque no,
yo creo en la propiedad privada, hombre.
No creo, porque no entremos en ese tema, ¿no? Porque el DVD es pirateado por un tipo en el Persa, y así que no, solo le está pagando el metal al tipo, ¿no? Que debe costar un peso el metal.
Yo hice mención la semana pasada, Héctor, de una película que vi en avión, digamos, pero que es una película que me llamó la atención, que se llamaba Cárcel de Oro, una película guatemalteca. Ya lo que venga de Guatemala es interesante. Sí. Estamos cerca, pero culturalmente nos parece... Además, el mundo de Centroamérica está poco explorado. Periodísticamente, de repente, salen artículos de las cosas raras de Centroamérica, de las maras, del submundo y qué sé yo. Y me interesó verlo entre toda la oferta que había. Y es interesante, es cómo entran dos muchachos que deciden a los 18 años, de hecho un hombre y una mujer, dos hombres y una mujer deciden irse a Estados Unidos.
Ah, la que la mujer se disfraza de hombre.
Sí, ¿tú la viste?
Sí, la vi, sí, sí.
Y bueno, no, naturalmente yo no soy crítico como ustedes, ni sé hacer cine, no sé hasta dónde uno contar, porque me alata meter las patas.
Ya, pero está bien, se deja ver, ¿o no?
Sí, se deja ver. Ahora, es una historia tan... que yo creo que es un nuevo género, que es como el western, es... la historia del inmigrante que tiene que hacer los esfuerzos más tremendos para cruzar.
No, y es doloroso.
Y eso ya es un subgénero, digamos.
Y es doloroso porque...
y que tiene que ver con el western también, porque hay mucho tren.
Mucho tren, mucha ciudad que uno sabe que está entre medio de entre la nada y la nada.
Y lo fascinante...
Se han hecho buenas películas.
En a mí no me vuelve loco la película porque es un poco...
En ese registro. Pero
sí, a mí me encantó Norteado.
Norteado era estupendo.
No vuelve loco quizás, pero sí te acerca a esa realidad, una realidad social.
Y si uno lo ha visto menos, más todavía.
Y te hace pensar que en la verdad que lo que vive en muchas ciudades o lugares pobres en Estados Unidos hay mucho guatemalteco. Sí. La ciudad que estaba yo había mucho guatemalteco, mucho todo, que no hablan inglés, que viven en Guatemala, que escuchan noticias en la radio, en los celulares, escuchan la radio desde Guatemala o de Honduras, o sea, viven físicamente en Estados Unidos, pero viven totalmente
mentalmente,
como tú,
como yo,
como pero, tú que vives en Chile, pero vives quedado con el yo muy antipático el ataque.
No, todo vale.
Pero es que
vale.
Yo creo que era injusto porque no es el caso.
No, pero,
yo sé de gente que se ha ido, que se ha ido en una experiencia como la de Matías. Y que está aquí, o sea, que nunca dejó.
Yo nunca escribí para acá, nunca claro, nada.
No, él no estaba acá.
Ni nada. Oye, pero espérate.
En ese sentido fue muy agradable.
Las personas que yo conocía allá, unos maestros que llegaron a la casa donde yo vivía a cambiar unas alfombras, en fin, y conversé mucho con ellos, tipos que no tienen acceso a baño en las casas que van a arreglar, y un día lo pillé yo entrando a mi baño escondido porque el tipo me imagino que se estaba haciendo, claro. Y puso una casa culpable, y yo le dije, adelante, pase, era natural, y se sintió como...
Wow.
Somos latinoamericanos, qué suerte que no. Bueno, en fin, escuchan los partidos de fútbol de Guatemala, las noticias de Guatemala, pero en fin. Y ese mundo, verlo en una película.
Oye,
María, es muy notable.
Pero es que hoy día hay dos tipos de inmigrantes. Voy a hablar desde la conjetura. Yo creo que hay dos tipos de inmigrantes. Está el inmigrante que quiere ir a quedarse, Pero hay un tipo de inmigración hoy día que va por una temporada, va por un tiempo nomás y después se vuelve.
Pero no pueden salir porque ¿sabes qué es lo que hacen?
Ah, en Estados Unidos te creo.
¿Sabes? Van por una temporada.
Pero es que yo veo aquí en Chile que hay mucho inmigrante peruano que va y viene a trabajar por el verano.
Que puede, pero ¿sabes
o
qué
por
le
una
pasa?
Temporada.
Héctor, Alberto, conoce muy bien la sociedad.
Se van quedando.
¿Sabes qué es lo que te casa en Estados Unidos?
¿Sí?
Los 15 o 20 dólares por hora. Que en Guatemala no los Guatemala, no quiero estigmatizar, no los ganaría en no sé en cuánto tiempo. Entonces, terminas yendo vas por un año y terminas yendo 16 años.
Lo fascinante años. Nomás de esa película.
Y no puede salir,
de la
no
película
a
de Matías.
De Matías,
el final.
Que todo esto, este año Guatemala ganó unos premios, este año en Berlín, con una nueva película sobre un volcán.
Ya.
Que.
Los chilenos ganamos
que
dos.
Los peor, que uno cree que la película. Lo interesante de esa película, Cárcel de Cristal, que uno cree que. El momento de locura o el momento más dramático de la película va a ser cuando crucen a Estados Unidos y no es cuando crucen a México, porque los mexicanos son los más hijos de puta. Ellos son los que manejan la frontera,
la mafia
sur.
Yeah.
Y el sur y la mafia. Entonces todo el centroamericano, lo difícil es cruzar a México.
Yeah, con esa observación académica podríamos no. dar por finalizado no a, el programa, digamos,
y,
¿no?
Y, sí, y no voy a decir hoy, naturalmente no voy a contar el final, pero el final es bien a mi gusto estremecedor.
Así, ¿ah?
Sí.
En Banchile Inversiones cuentan con ejecutivos expertos en inversión, la más extensa red de sucursales y una amplia gama de alternativas de inversión. Sea usted parte de una de las empresas financieras líderes del país. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Y prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y la comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendientes, MyFord Touch, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios o ingresa a Ford.cl. Ford, go further.
No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecerle a Matías del Río y Alberto Fuguet que nos hayan acompañado en esta edición de Terapia Chilense y muchas gracias por su sintonía.
Buen fin de
que
semana.
Tengan un estupendo weekend y nos volvemos a encontrar en el programa habitual aquí el próximo lunes.
Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.